Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Auspicia para gente despierta.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vuelta los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán.
Muy buenas tardes, estamos en otra edición de Para Gente Despierta aquí en Radio Cultura, como todos los jueves de 19 a 20. Nos puedes escuchar también a través de www.fmradiocultura.com.ar. Nos podés ver a través del canal de YouTube y, como siempre, te traemos las noticias más destacadas, lo más importante del día, lo que se viene y, por supuesto, las columnas de tecnología, las recomendaciones, lo que pasó dentro de la industria tecnológica, para contarte, bueno, las novedades, los últimos lanzamientos y todas las noticias que pueden impactar en tu vida cotidiana y que pueden ser de utilidad para tu día a día. Así que vamos a estar hablando un poquito también de los Juegos Olímpicos, porque fue la semana de, bueno, del primer oro de la Argentina en BMX, en esa especialidad de freestyle en bicicletas, en esas bicicletas compactas en acrobacias. Bueno, ahí fue el turno de este joven que fue José, que se llama, que todo el mundo lo conoce por el apodo, por Maligno, pero bueno, José Torre Gil, de 29 años, con, bueno, una larga trayectoria dentro de esta disciplina, que desde Tokio 2020 es una disciplina olímpica. Surgió desde los deportes extremos, dentro de las competencias que organizaba ESPN con este tipo de deportes, con el skate, con el freestyle en bicicletas, en BMX y un montón de otras actividades. Bueno, por supuesto, el Comité Olímpico decidió empezar a incorporar nuevas disciplinas, y entre ellas está justamente esta del BMX freestyle, donde, bueno, justamente José Torregil, Maligno, logró la primera medalla de oro por sus acrobacias, por sus piruetas. Así que, bueno, inesperado, o tal vez sí, bueno, todos los atletas siempre tienen la esperanza de conquistar un diploma, una medalla, y, bueno, por supuesto, llegó de la mano de esta disciplina. Por supuesto que también siguen las oportunidades de medallas para la Argentina, y, bueno, mañana todos los ojos van a estar puestos con el partido del morbo, como dicen algunos, pero que, bueno, es otro partido diferente, aunque los contendientes sean viejos conocidos de un pasado muy reciente. Estamos hablando de la Argentina frente a Francia, con todo lo que conlleva los antecedentes de los cantitos racistas y xenófobos, el ida y vuelta diplomático y político, toda la polémica que se generó en torno a eso. Bueno, mañana va a ser el partido, tal vez no sea. Hoy escuchaba y veía uno de los análisis que hacía el ex arquero del seleccionado argentino, Sergio Goycochea, que decía, bueno, no es una revancha, porque técnicamente es otro seleccionado, es un seleccionado sub-23, es otra categoría. Por supuesto que es Argentina y es Francia, frente a frente. y reeditando una instancia de eliminatoria de los famosos partidos que se llaman los mata-mata, pero bueno, es otro partido, hay que medirlo con otra mirada. Es un poco lo que escuchaba y lo que leía hoy dentro de los análisis en la previa de este partido, así que mañana se va a estar jugando este partido, te vamos a contar a qué hora se juega, por dónde lo puedes ver, y por supuesto también en estos instantes está por comenzar el acto partidario del PRO con el relanzamiento de Mauricio Macri, el relanzamiento de Mauricio Macri y del partido y de PRO, después de un largo silencio después de las elecciones del año pasado, de las elecciones presidenciales en donde se impuso La Libertad Avanza con Javier Milei y Victoria Villarruel, y con una oposición amigable, aliada, que quedó descentrada, porque bueno, hay como tres facciones dentro del PRO. Una facción o una parte que dice, bueno, hay que alinearse directamente con La Libertad Avanza en todo, eso es Patricia Bullrich. Hay un punto en el donde hay una posición en la de la que tiene Horacio Rodríguez Larreta que dice no estamos de acuerdo con la forma en la que está llevando adelante sus medidas de gobierno La Libertad Avanza, pero sigue formando parte de PRO, al igual que Patricia Bullrich, y el que quedó con todo el poder del partido y que hoy se espera a ver cuáles son las posturas y la posición que va a tener frente al partido gobernante, es la de Mauricio Macri, que es equidistante, busca ser un interlocutor válido como expresidente, tuvo una reunión de 4 horas con Javier Milei para, bueno, no se dieron a conocer los términos de esas conversaciones, pero de esa conversación que tuvieron, pero bueno, fue un poco algún reproche o algún punto de vista sobre el encuentro que tuvieron en Tucumán por el acuerdo del Pacto de Mayo que se celebró en Tucumán en junio, y otra de las cosas que en julio, y otra de las cosas que, bueno, es el trato prioritario que pueden tener los gobernadores de su partido y los de Juntos por el Cambio, y ver cómo sigue el rumbo, y por sobre todas las cosas, cómo se fija la posición de PRO respecto a La Libertad Avanza, el partido gobernante, el oficialismo, con miras al 2025, que va a ser un año electoral, con elecciones legislativas. Así que ahí hay otro punto en donde hay que ver qué es lo que va a hablar Mauricio Macri sobre ese tema. Pero para eso, por todo esto que les estaba contando, vamos a estar poniéndonos en contacto con Adrián Ventura, que nos va a dar su mirada sobre el análisis político sobre estos temas. Así que son las 19:12 y vamos con la mejor música y seguimos en Para Gente Despierta.
Raspberry beret, the kind you find in a second hand.
Esta semana hubo varios idas y vueltas con la relación o la posición que podría llegar a tomar a Mauricio Macri, ya con una voz un poco más firme en cuanto a la definición de pro, al menos en la presencia pública, porque había estado mucho tiempo en silencio después de las elecciones presidenciales. Hubo algunas conversaciones, hubo algunas apariciones, como fue en el acto en Tucumán, en esa fría noche tucumana, y quedaron algunas cosas por arreglar. Tuvieron que juntarse, se supo hace durante el día que tuvieron una reunión de 4 horas, y ahora en este momento está en un acto de relanzamiento del PRO, ya con la figura de Mauricio Macri, con sus funcionarios más allegados, más cercanos, y para eso vamos a estar hablando con Adrián Ventura, para que nos cuente de qué se va a hablar en este relanzamiento del PRO y el relanzamiento de Mauricio Macri en su primera gran aparición en el año. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Bien?
Bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, el trabajo de Macri este es el comienzo. Reconstruir el PRO significa darle identidad al partido que él creó hace más de 20 años, darle identidad, diferenciarlo del gobierno. Segundo punto, porque Macri dice, yo no soy parte del gobierno, acompaño el gobierno en algunos temas, pero no soy parte del gobierno. Y en tercer lugar, recuperar el electorado, es decir, reconstruirlo, darle identidad y recuperar ese electorado que se fue. El 80% del electorado de Milei viene del PRO.
Sí,
Milei sacó tantos votos porque él atrajo votos propios, pero el 80% del electorado del PRO terminó votando a Milei, y ese electorado del PRO que votó a Milei siente que Milei, por lo menos por ahora, los representa. Entonces el trabajo que tiene Macri por delante es difícil, porque
ese cheque en blanco o esa carta que le dio Mauricio Macri a Javier Milei en las elecciones presidenciales, ya cuando quedaron Milei y Massa en el balotaje, ¿es algo que lamenta Mauricio Macri o es algo que en algún momento sabe que puede revertirlo, aun cuando tiene incluso también sus propias fricciones dentro de PRO?
Él cree que puede revertirlo. Me parece que si Macri tiene alguna chance de revertirlo, no es en el próximo turno electoral. Porque si a Milei le va mal, la sociedad le va a facturar a Mauricio Macri, que apoyó a Milei. Y si a Milei le va bien, Milei termina absorbiendo al PRO. Con lo cual me parece que si a Milei le va mal, puede haber un gobierno que no sea del color político libertario liberal, y después entonces resurgir el PRO como alternativa. Creo que Mauricio Macri lo está imaginando así, porque hoy por hoy el PRO está muy identificado, o sea, no tanto como pretende Patricia Bullrich presente que el PRO baje sus banderas y se entreguen completamente a Milei, porque es el cambio profundo. Eso es lo que proponen en los actos que hace Patricia Bullrich. Y Macri tiene una tarea difícil, mantener, que quizás la comenzó tarde, porque en las coaliciones de gobierno en Europa, cuando hay coaliciones de gobierno, los partidos mantienen su identidad desde el primer día. Dicen, nosotros acompañamos, pero muestran diferencias. Y el PRO, en cambio, votó, por ejemplo, la ley Bases ciegamente. Todos los proyectos de Milei hasta ahora los viene acompañando sin distinción. Entonces las personas dicen, bueno, ¿quién es el líder del PRO realmente?
También
¿o
hay,
el líder liberal?
También
¿es
hay
Milei
un,
o es Macri?
Claro, también hay una conversación que no fue dada, que hay, hablaste de coalición y es inevitable hablar de Juntos por el Cambio y toda esa fractura que se generó después de las elecciones presidenciales. Hay una postura
es raro, ¿no? Porque
claro,
hay una situación bastante ambigua, porque los partidos ya están separados, es decir, Coalición Cívica hizo rancho aparte, la Unión Cívica Radical, que tiene muchas fracturas internas, tampoco se referencia a Juntos por el Cambio, pero los gobernadores de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio siguen en tándem.
Y mantienen esa identidad dentro.
Y mantienen esa identidad. Entonces es una situación extraña, con muchas fracturas, porque el radicalismo tiene un debate interno. La verdad que el radicalismo tiene que ver si puede sobrevivir. El radicalismo tiene un debate interno tan profundo como el PRO, porque la pregunta es cuál es la identidad del radicalismo. Entonces hoy me parece que Macri va a hacer un relanzamiento diciendo, hace el relanzamiento diciendo el PRO es esto, el PRO existe, no somos el gobierno, acompañamos, pero tiene un trabajo difícil por delante, difícil y largo, ¿no?
Sí, va a depender mucho de la suerte y del devenir que va a tener el oficialismo de aquí en adelante, sí. Que ya desde hoy una de las palabras de referencia, Pablo Roca, dijo de Techín, dijo, es algo que nos va a llevar mucho más tiempo. Pensábamos que se iba a resolver.
Pablo Roca hoy fue duro con Milei, porque dice, creímos que la transformación iba a ser más rápido, pero se necesita más tiempo. Pablo Roca es uno de los grandes referentes de la industria argentina. Entonces, a ver, dicho en términos sencillos, yo interpreto que Pablo Roca dijo, estamos en recesión, pensábamos que iba a salir rápido, pero no estamos rebotando. Esa es la traducción de Pablo Roca.
Confirmar que realmente estamos en una recesión, más allá de estar machacando el tema de la baja de la inflación y de las reservas y de cuando...
Estás en la pata de la U, ¿no?
Sí,
no hay una vez que rebotaste. Estás en la pata de la U y la U es larga.
No es en B, es en U.
No es en B, es en U. Pareciera que eso es lo que quiere decir Pablo Roca cuando él habla a los inversores. Porque él estaba hablando sobre Vaca Muerta, necesitamos más tiempo. No están todavía dadas todas las condiciones para que las empresas inviertan en Argentina. Estamos en ese proceso de transformación, pero falta. Todo eso es lo que expresa Pablo Roca hoy. Entonces es muy duro. Y me parece que Macri, a ver, si Milei fracasa, lo arrastra Macri. Si Milei triunfa, lo absorbe. La chance que tiene el PRO de diferenciarse es con un Milei que no le vaya tan mal. Pero hay algo más que dificulta.
Que descolle.
Claro, que descolle. Pero además, vos fíjate que también tiene otro punto. Milei ya no es el Milei loquito de la campaña. Es un Milei que con el correr de las semanas parece un poco más moderado, y esto lo perjudica al PRO, porque si el PRO, hay un electorado del PRO que dice, bueno, yo quiero estas ideas liberales, libertarias, pero en un envase más moderado, más racional. Milei era el irracional, pero a medida que Milei se va moderando, tiene escollos muy grandes, tiene dificultades muy grandes por delante Macri. Y me parece lo de hoy es empezar a diferenciarse pensando en las elecciones del año próximo. Y además Karina Milei les complica, porque en los distritos donde el PRO puede ser fuerte, Karina Milei va y le pone un partido político.
Sí, es un poco lo que, hablando sobre ese tema, sobre el armado político y la mirada respecto a 2025, fue un poco lo que se conversó en esa reunión de gobernadores con Guillermo Franco, que fue, bueno, los apoyamos y ahora ¿qué pasa? ¿Dónde está, claro, dónde está el
la contraprestación?
Tal cual, exacto.
Así que esa es la visión que yo tengo de lo que está haciendo Mauricio Macri. Y otro punto importante de la semana fue todo lo de Venezuela, porque ahí Milei reaccionó rápido, se colocó en una posición de dureza.
¿Vos crees que se pasó un poco de duro? Porque al final un poco lo que pasó es que después Estados Unidos levantó el teléfono y habló con Lula, y es un poco, Brasil descomprimió esa situación tan complicada que tenía la embajada argentina con los disidentes, con la oposición
venezolana. Milei no tenía nada para perder pasándose de duro con Maduro, porque por un lado él ya venía confrontando con este tipo de líder, con Petro, con el presidente de México, con Maduro, ya había tenido cruces.
Sí.
En segundo lugar, Maduro queda en evidencia, porque es toda la comunidad internacional la que duda el resultado de las elecciones. Entonces Milei, dicen, ven, es un dictador. Es cierto, Maduro es un dictador, hoy ya no hay un populismo en Venezuela. Se transformó, dejó de ser una democracia hace mucho, porque él controla todos los resortes de poder.
Sin disimulo, incluso, ya. Sin disimulo,
claro,
no hay actas, no hay nada.
Y las Fuerzas Armadas, dice, estamos atrás de Maduro y sostenemos a Maduro, con lo cual es un gobierno militar con una cabeza civil. Entonces Milei también aprovechó eso. Y en tercer lugar, Milei corre al kirchnerismo por izquierda. Porque por un lado te dice, mira, yo lo criticaba a Maduro, a Petro y al presidente de México, y mira, mira, son lo mismo y ahí están.
Sí, de hecho, hoy...
Los descoloca, porque si el peronismo hubiera reaccionado rápidamente, pero el peronismo se cayó.
Sí, fue muy desordenado, porque de hecho incluso Máximo Kirchner tuvo que salir a desmentir un comunicado del gobierno venezolano diciendo no los estamos no sé por qué terminamos en esa lista de apoyo, pero después no hubo ningún repudio claro. Incluso Andrés Larroque, que estaba en Venezuela, dijo, había sido como muy vehemente con su defensa y después también trató de matizar un poco sus palabras.
Por eso, entonces Milei, si se pasa de duro, digamos, no tiene nada para perder, porque incluso lo descoloca el kirchnerismo, diciendo, mira, el kirchnerismo es esto, ellos apoyan a Maduro. Entonces, es la diferenciación que hizo. Argentina no tenía nada para perder. Brasil y Estados Unidos son un poco más tibios, tuvieron una posición intermedia de exigir la entrega de las actas, la transparencia de las actas, sabiendo que eso no conduce a nada, porque primero que Maduro nunca te va a entregar las actas. En segundo lugar, Maduro se sostiene con las Fuerzas Armadas, ya tomó el poder, sea el presidente que haya sido electo o el presidente que perdió, el candidato que perdió y ganó Urrutia, él sigue siendo el presidente, de hecho, porque tomó el poder por las armas, es las Fuerzas Armadas en las que lo mantienen en el poder, no son los votos. Esto quedó claro antes de ayer, cuando aparece hablando el fiscal, primero el jefe de las Fuerzas Armadas y después el fiscal. Entonces, de hecho, ya fue un golpe militar, no como dice Maduro, de la oposición contra el gobierno, sino de los militares contra un régimen civil, convirtieron a Venezuela en un régimen militar. Me parece que eso hay que tenerlo claro. Milei no tenía nada para perder. La pregunta es que es una encerrona, porque ¿cómo sacás a Maduro del poder? No lo puedes sacar con una invasión extranjera. Y entonces, ¿cómo lo sacás? Maduro no está dispuesto a irse al poder. Estamos en una situación parecida a la de Ortega, a la de Fidel Castro, gobiernos que se eternizan en el gobierno. Y si querés el tercer punto, si te parece, hablamos de aumento.
Sí, es uno de los temas que con cada cambio de mes es inevitable y hay varios aumentos. En servicios, además, se está terminando el tema del registro del RASE, que es el registro de los subsidios, que hasta el viernes tenemos tiempo, aquellos que no lo hayan realizado, y después el tema también de los servicios de los combustibles, los servicios públicos. Es un tema.
Es un tema, entonces... hay varios aumentos, algunos de temas no regulados, precios no regulados, como la medicina prepaga, que dejó de ser regulado, es un precio libre. Si vos te fijás todos los listados, los aumentos que puso cada medicina prepaga, te da más o menos un 5,5% de aumento promedio, con algunas diferencias más o menos. El gas no aumentó tanto, aumentó 4%, hacía muchos meses que el gas no aumentaba, y este aumento es para pagar las distribuidoras de gas, a Natur, a Camus, a Energas, es decir, para entregar, a Metrogas, para pagar las distribuidoras. Hacía mucho que no aumentaba, lo que ocurre es que a la gente le va a doler el pago de esa factura, no por el monto del aumento, que es 4%, sino porque el invierno fue muy frío. Entonces se consumió mucho más en comparación al año pasado. La factura va a venir muy picante aplicando el aumento. Ahí tenés un tema. La luz 4%, los combustibles 3%, los taxis un montón, 50, pero vos podés dejar de tomar taxis. Si me voy en bicicleta, camino, tomo un taxi, se lo podés esquivar. Y ahora se viene otro aumento que no estaba anunciado, pero que lo acaba de anunciar hoy el gobierno hace una hora, que es el aumento del colectivo.
Claro, sí, que ese fue uno de los reclamos que se venían hablando sobre los gobernadores, que decían, puede haber un subsidio dentro de AMBA, pero en el resto del país, ¿qué pasa?
Bueno, no va a haber subsidio dentro de AMBA tampoco, dijo Mojeta, el secretario de Transporte, no va a haber subsidio, vamos a aumentar el boleto, vamos a ser razonables, dijo, vamos a ver a cuánto lo llevan, pero ese aumento pega mucho. Ese aumento del colectivo pega mucho.
Es muy sensible.
Es muy sensible porque la gente cuando viene a trabajar no toma un colectivo de ida y uno de vuelta. A veces toma dos o tres. Entonces ese aumento pega mucho en el bolsillo y puede tener impacto en cadena, porque eso te dice, bueno, no me alcanza para el colectivo, te pide aumento salarial, es decir, eso puede generar algún reclamo. El aumento de gases es la acumulación, pero vienen y colegios, 7% y 5%, 5% en capital, 7% en provincia. El bolsillo, me parece que todavía los salarios se están recuperando hace 3 o 4 meses, según el INDEC, pero me parece que todavía la gente no lo termina de sentir, ¿no?
Definitivamente. No hay respiro.
No hay respiro, por además, fíjate lo que ocurrió en vacaciones, fueron muy gasoleras, la gente gastó, los que vacacionaron gastaron 22% menos que el año pasado. Es mucho, 22% menos de gasto en términos reales respecto al año pasado, es mucho. Entonces, evidentemente, descontada la inflación. Entonces me parece que todavía los bolsillos están muy ajustados.
Para ir cerrando, Adrián, porque nos queda algo más que va a pasar este fin de semana, que es, va a hablar Mauricio Macri durante el día de hoy, allá para el cierre del día, que es la aparición de Cristina, que va a estar en México en un acto dentro de una organización cercana a López Obrador y que,
bueno, es el partido de López Obrador, Morena.
Sí. Claro, tal cual. En un acto en el que va a hablar sobre política internacional, sobre relaciones internacionales, y es inevitable ver qué es lo que puede llegar a decir sobre Venezuela.
Sí, va a hablar sobre Venezuela, y es difícil. A ver, la posición de Cristina es muy complicada, porque Maduro elogia a Perón y al peronismo. Es un salvavidas de plomo.
Ni siquiera Axel Kicillof, que uno de sus ministros estaba en Venezuela, dijo, pregúntenle a Cristina, yo soy gobernador de Buenos Aires.
Sí, se corrió. Por otro lado, me parece que la posición más sana de Cristina para salir del brete sería decir lo mismo que dice Estados Unidos y Brasil y marcarlo. Miren lo que dice Estados Unidos, lo que dice Brasil, dos países distintos. Uno de Lula y el otro que quizás está girando a la derecha, no se sabe. Pero son dos países. Muestren las actas. Lo más sano para Cristina sería reclamar que Maduro muestre las actas.
Y salir.
Y Maduro está y sacarse del tema encima. Sí. Y Maduro, obviamente que en el discurso va a criticar el imperialismo de Estados Unidos, va a criticar lo que el discurso es siempre de Cristina, ¿no?
Sí.
Pero el tema de Venezuela es muy incómodo para el kirchnerismo, porque además el kirchnerismo tuvo negocios con Venezuela. Muchos funcionarios del kirchnerismo, la aduana paralela en Venezuela, no te olvides de eso. Entonces, claro, entonces... es una posición una situación muy complicada Venezuela,
definitivamente temas internacionales de alto impacto que tienen sus derivaciones en la política local, así que veremos cómo sigue todo este tema, Adrián.
Bueno, y a ver Argentina mañana, ¿no?
Vamos a ver, sí, un capítulo aparte, pero siempre con el morbo de Argentina-Francia. Eso es inevitable, así que...
Inevitable.
Vamos a ver si mañana se terminan de despegar por todo para, bueno, ya ponerse en posición de pasar este partido y jugar por alguna medalla, mínimamente.
Tal cual.
Así que, bueno, Adrián, gracias por...
Un abrazo grande.
Gracias por tu análisis. Nos vemos.
Un beso a la audiencia. Chau.
Abrazo. Train. Ooh, it
don't you wanna break her? Ooh, don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Es una semana con muchas novedades en inteligencia artificial, en esa tecnología que se nos metió de prepo en los teléfonos con Meta AI o inteligencia artificial de Meta, que lo que hace es básicamente incorporar un acceso directo integrado dentro de las aplicaciones de la compañía Meta en Facebook, en Instagram y también en WhatsApp, con un pequeño acceso directo, un botón, un círculo azul que es el que representa el sistema de inteligencia artificial de Meta, que lo que hace es básicamente ser una función de ChatGPT adaptada a las necesidades de la compañía liderada por Mark Zuckerberg. Básicamente, aquellos que estén familiarizados con esta función, con ChatGPT, van a encontrar una caja de texto donde uno va a poder elaborar una serie de instrucciones. Quiero que me generes una imagen donde esté el arquero del seleccionado argentino con la camiseta de Racing, por decir de una forma. Ahí va a ver una foto del Dibu Martínez con la camiseta de Racing, con el rival de Independiente, el club donde se formó el Dibu Martínez. Bueno, para decir algunas de esas cosas excéntricas que uno hace cuando tiene a disposición una herramienta como es la inteligencia artificial, para poder crear imágenes, videos, textos, básicamente consultas en donde uno puede elaborarle y hacerle a lo Google, cuando uno dice, bueno, me voy a googlear, voy a preguntar a ver quién soy, cómo aparezco, qué dicen de mí. Bueno, dentro de esta caja de acceso directo a Meta, a la inteligencia artificial de Meta, uno puede hacer ese tipo de consultas. Pero bueno, también hubo muchos pedidos de, bueno, lo intrusivo que era, de que la gente no lo quería usar, no lo quería tener presente dentro de sus aplicaciones. Pero hablando de búsquedas y de consultas, una de las novedades que hubo esta semana fue justamente la que presentó OpenAI, que es la compañía detrás de ChatGPT, que justamente lo que salió a decir es que van a estar preparando una versión de su plataforma, su servicio de inteligencia artificial, con un buscador propio. O sea, ya se mete a competir de forma directa con Google, porque ahora va a presentar una función que se llama SearchGPT. Es un dardo directo hacia Google, que ya venía acusando el golpe e incorporando funciones de inteligencia artificial a través de su propia plataforma, Gemini, que es como la contrapartida de ChatGPT dentro de Google, para poder ofrecer resultados basados en inteligencia artificial generativa. Ese aprendizaje, de ese sistema de aprendizaje basado en datos, donde, bueno, te busca elaborar un texto, una imagen, darte una respuesta, muchas veces, en algunas ocasiones, con alucinaciones, con errores, porque los sistemas de inteligencia artificial en este tipo de servicios están obligados siempre a dar una respuesta, y si no la tienen, ¿qué es lo que hacen? La inventan, básicamente. Entonces, a veces ocurren esos errores. Pero bueno, volviendo al tema, OpenAI, la compañía dirigida por Sam Altman, presenta SearchGPT, que es un buscador basado en las tecnologías de inteligencia artificial generativa, que ya va más allá de lo que ya estaban ofreciendo, que apuntaban directamente a los asistentes virtuales, a Siri, a Alexa, a Google Assistant, porque, bueno, empiezan a ofrecer respuestas mucho más personalizadas, mucho más fluidas, incluso con voces generadas artificialmente, voces sintéticas. Así que ya las va dejando como un poco anticuados a los asistentes virtuales, y ahora va por los buscadores. Cuando los buscadores, en particular Google, estaba experimentando con algunas funciones de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a pasar con SearchGPT a diferencia de ChatGPT? Bueno, ChatGPT trabaja y ofrece respuestas en función de un entrenamiento en grandes bases de datos, o sea, con datos previamente trabajados, analizados, procesados, y sobre eso da una respuesta. En el caso de SearchGPT, aprovecha toda la tecnología y la potencia de la inteligencia artificial, pero también aclaran que van a buscar las cosas por internet. Así que ahí ya se está metiendo en un terreno propio de Google, que es amo y señor en el mundo de las búsquedas, pero que en este punto lo que diferencia a SearchGPT con las búsquedas de Google son la forma en la que se muestran estos resultados. Y básicamente no es un listado de links donde uno tiene que navegar y empezar a elegir cuáles según el título o la imagen o la foto que aparece en los resultados de Google, cuál es la noticia más atractiva, la que termina convenciendo de que es la que estábamos buscando, sino que es una función mucho más elaborada donde se presenta como un informe, todo mucho más procesado, y que eso a su vez también requiere de la colaboración de diversos socios, en donde aparecen los medios de comunicación. Ahí es donde SearchGPT, en uno de los tantos acuerdos, uno lo tiene con el diario El País de España, y es donde apuntan a tratar de erradicar o pulir todo el tema de la desinformación y los resultados no precisos. Así que ahí hay una mezcla entre la tecnología de inteligencia artificial, todo lo que ya se venía demostrando desde ChatGPT, y las búsquedas en internet, ese terreno donde Google domina de forma completa y donde ahora se ve seriamente amenazado o al menos intimidado por el avance de esta compañía sobre este buscador. Por lo pronto, no podemos decir que es el fin de Google, porque por ahora es un servicio que está limitado. De hecho, uno entra a SearchGPT, uno lo puede poner dentro de Google para entrar y llegar a este sitio, y todavía está limitado. Ahí se llega por invitación, solamente algunos usuarios de Estados Unidos, se estima unos 10.000 usuarios en Estados Unidos, pueden estar utilizando este servicio para usarlo como buscador, así que todavía tiene como un alcance muy limitado, muy acotado, pero bueno, va a ser una nueva forma de búsqueda en donde vamos a ver la forma en la que puede llegar a impactar en la industria tecnológica y las transformaciones que puede llegar a tener. Así que, por lo pronto, déjenlo anotado, ténganlo en su memoria. SearchGPT, un nuevo buscador que busca desafiar a Google con la inteligencia artificial.
Thank you.
mañana es el gran día para el seleccionado albiceleste, para el seleccionado dirigido por Javier Mascherano, que va a enfrentar a Francia por los cuartos de final del fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahí tenemos a la Argentina, que terminó clasificando sobre el último partido con un grupo muy parejo, en donde todos llegaban con chances para poder pasar de grupo, pero bueno, Argentina hizo lo suyo, le ganó en su último partido a Ucrania y logró la clasificación, pero en el segundo lugar, no como líder de grupo, y eso hizo que se enfrentara con el líder del otro grupo, de donde estaba Francia. Así que ahí lo tiene en la llave al equipo galo, que bueno, justamente en husmeando un poquito por internet y chusmeando un poco cuáles son los favoritismos según las casas de apuestas que están presentes dentro del deporte, y no es excepción los Juegos Olímpicos, ahí lo tenemos a Francia, que se queda con la ventaja del partido, paga hasta 1.9 respecto a los 4 que paga la Argentina en un hipotético triunfo del seleccionado albiceleste, así que 1.9 a 4, esa sería, digamos, el favoritismo que tienen las casas de apuestas respecto a Francia, que es un equipo que ganó su grupo, ganó todos sus partidos, es uno de los dos seleccionados que logró hacerlo de esa forma, es junto con Japón el único seleccionado que está invicto y que no recibió ningún tanto, así que merecía el favoritismo que tiene el seleccionado francés, con todo lo que veníamos hablando en la previa, con los dos cruces mundialistas, el de Rusia 2018, en donde Argentina quedó eliminada en octavos de final, y después con la final en Qatar 2022, donde la Argentina, después del empate 3-3, se terminó imponiendo en los penales, así que el recuerdo fresco y los cantitos y los cruces que se volvieron a revivir y que se sintió en algunos encuentros, en algunas presentaciones de la Argentina en otras disciplinas, esa presión al punto en el que el New York Times hizo una nota diciendo: ¿por qué hay tanta animosidad de los franceses contra los argentinos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no todo el mundo está enterado que la Argentina es el campeón del mundo en fútbol y que derrotó a Francia en penales, y eso hace que los ánimos siempre estén como en tensión, picantes entre ambos seleccionados. Por lo pronto la cosa queda solamente en lo deportivo, porque el último escándalo, la última crisis o tensión entre ambos países fue por los cantitos que el seleccionado argentino durante los festejos tras la obtención de la Copa América Estados Unidos 2024 dispararon de vuelta o reanimaron otra vez las tensiones entre ambos países o los cruces. Eso lo tuvo a varios jugadores en la mira, y bueno, justamente uno de los que estuvo bajo la lupa, muy, muy criticado, fue Enzo Fernández, que pidió rápidamente disculpas, pidió disculpas a sus compañeros, y ahora esta semana justamente se presentó en el equipo, en su equipo, el Chelsea inglés, donde dijo, sus compañeros franceses en el equipo aceptaron sus disculpas, Fofana salió a defenderlo, uno de sus compañeros en el equipo, y a decir, no es racista, he aceptado sus disculpas, estuvimos hablando, así que el clima está bien dentro del equipo, así que, y este partido de mañana también va a ser otro capítulo más dentro del enfrentamiento entre ambos seleccionados, en esta vez en la versión olímpica, así que el partido, que va a ser mañana viernes a las 4 de la tarde, es el último partido de la fecha, porque estos cuartos de final arrancan a las 10 de la mañana con el partido entre Marruecos, el rival que nos ganó pasada la hora y media más o menos, Marruecos frente a Estados Unidos a las 10 de la mañana. Después la fecha de los cuartos de final, las eliminatorias siguen con el otro invicto y sin goles en contra, Japón, que se va a estar enfrentando a España. Así que ahí tenemos el otro partido de cuartos de final, la otra llave. Estos van a después, los ganadores de estos partidos se van a estar enfrentando en semifinales. Y después por la tarde va a ser Egipto y Paraguay, otro equipo de la Conmebol, que va a estar enfrentando al equipo africano. Y el ganador de este partido va a enfrentar al que termine imponiéndose entre Argentina y Francia. Así que semifinales que pueden tener algún representante de la Conmebol, algún representante de América Latina, pero solamente en esta llave, en la que está Argentina por un lado frente a Francia y Egipto y Paraguay por el otro. Así que el partido mañana de los franceses y argentinos se va a disputar a las 4 de la tarde y lo vas a poder ver por la TV pública y por Teis Sports. Así que ahí ya tenemos los dos partidos, el partido que vamos a estar siguiendo de cerca mañana. Vamos a ver cómo se termina de definir el equipo, pero bueno, hay algunas dudas en la delantera, pero los refuerzos o los jugadores mayores, Jerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, casi seguro van a estar confirmados en la alineación principal, así que habrá que ver qué es lo que define Mascherano para el equipo de mañana. Pero bueno, por lo pronto, para mañana vamos a Argentina, vamos a mirar el partido y vamos a ver si logramos llegar con otro seleccionado a instancias de medalla en estos Juegos Olímpicos. 9:54 y se nos fue el programa, pasó volando. Ahí estuvimos hablando de política, de deportes, de tecnología, y vamos a seguir con todo esto el próximo jueves, como todos los jueves, de 19 a 20 aquí en Radio Cultura. Nos vemos y nos escuchamos hasta el próximo semana. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We'll be right back.
Auspicio para gente despierta.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Los días de altas temperaturas, prevení el golpe de calor. Hidratate constantemente. Comé alimentos livianos, como frutas y verduras. Usa ropa clara y gorra. Utiliza protector solar y evita realizar actividad física entre las 11 y 17 horas. Ante una emergencia, llama al 107, Gobierno de Tucumán.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.